Estamos en comunicación con el ministro Fernández Huidobro. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Buen día.
Buen día. Lo escuchaba ayer en algunas declaraciones que hizo públicas de que usted tiene la hipótesis, o en el Ministerio de Defensa tienen la hipótesis de que estamos ante bandas muy organizadas que estarían intentando, porque hasta ahora se registró un solo robo, que estarían intentando robar armas largas, armas de alto poder, ¿no?
Sí, es una interpretación mía, ni siquiera del Ministerio de Defensa.
Claro.
Porque lo que pasó desde el 6 de enero hasta la fecha es muy raro, ¿no?
Es.
Porque vienen en busca de un cierto tipo de arma, un fusil. Y este señor, esta persona que fue detenida el otro día, declaró que a él le habían ofrecido 10.000 pesos por ese fusil. Entonces, el demandante, quien sea, tiene para dármelo, ¿no?
Claro, la persona... La persona que encarga el robo, evidentemente, está buscando algo concreto.
Es una persona que, evidentemente, por las vías que tenga de comunicación, ha ofertado esto a nivel nacional, porque se produce en Montevideo, en el Cerro, en el kilómetro 14, en unidades de la Fuerza de Montevideo, en el interior,
claro.
Por las vías, vamos a decir, de... por las que se comunica la gente interesada en ganarse esos 10.000 pesos, se llegó hasta ahí quien sea el demandante, ¿verdad? Parece una empresa capitalista, ¿no?
Exactamente.
Se ve que tiene dinero, ¿no? Y sabemos también, por lo que le ha pasado a la policía, que han hasta llegado a matar un policía simplemente para robarle la pistola Glock. No cualquier cosa. La pistola Glock. Sabemos que también por ahí hay paladar negro, ¿no? Y eso es un cambio, ¿verdad? Porque el mundo está cambiando y Uruguay no es una isla. Y en las Fuerzas Armadas yo sé bien que siempre hubo robos desde afuera. Tejido, alambres, cables para sacarle el cobre, productos porcinos vivos, llámese chanchos, o gallinas del gallinero, pero siempre había que era conciencia clara de que eran rateruelos, ¿no? Rateros o delincuentes, claro. Que venían a por eso. No, nosotros nos robaban mucho y no sé, deben seguir robando cables en el perímetro del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Pero es para venderlos, ¿no?
Sí, es un robo...
Que claro. Embroman cosas muy delicadas que pueden producir accidentes, ¿no? Y nos obliga a tener una cantidad de gente patrullando, pero siempre protegido por esos bosques que hay ahí en el Cañado Carrasco. Hay incursiones nocturnas, pero es por eso. De manera que hay... Eso era lo normal, vamos a decir.
Claro.
Esto no, esto es... muy distinto, ¿no?
Esto tiene todo el aspecto de que es algo bastante bastante más organizado y, como dice usted, que hay una... Hay alguien que está... hay alguien que está ofreciendo, está pidiendo... Ustedes cuando...
Según me dice la policía, que de esto sabe más que nosotros,
sí.
Estos fusiles se venden acá en Montevideo, pero también en Brasil, por mucho más que 10.000 pesos. Se venden, bueno, entonces usted es como una pirámide capitalista, ¿no? El capitalista los está colocando a 180.000 pesos, pero reparte mordidas de sus ganancias con una cadena de minoristas que andan por ahí tratando de pescar.
Claro.
A ver si consiguen alguno, incurriendo en graves riesgos, ¿no? Pero...
O sea que esto sería un mandado, ¿no? Sería por encargo, sería, y las personas...
No se explica que del 6 de enero, claro, a la fecha hayan habido tantos incidentes, ¿no?
Claro. O sea que en cierta forma habría una especie de industria o de... montada una especie de industria o de gran negocio para vender esas armas.
Mostraría algo que ya sabemos que existe, ¿no?
Sí.
Porque nosotros nos mantenemos lo más informados posible de las cosas que pasan en otros países. El crimen organizado maneja grandes sumas de dinero, en efectivo, cash. Es una potencia financiera, a veces hasta llega a ser un banco como el HSBC o el Banco del Vaticano.
Claro.
Yo cuando pienso en estos demandantes, pienso en gente de trajes de alpaca y perfume francés.
Estamos no hablando
pienso
de,
claro, en el habitante de un asentamiento irregular, al que generalmente se lo tipifica como delincuente por la ropa que tiene y eso, no.
Claro.
Yo me asusto cuando veo gente de traje y corbata. Yo cuando asaltaba banco me ponía traje y corbata.
Sí, y sí. De todas formas, estos intentos que se han registrado, casi todos fallidos, salvo uno, no son de gente de traje y corbata, es gente que evidentemente está mandatada por alguien más de arriba, según lo que usted está...
No está mandatada, con la oferta basta. El capitalismo es así, contrata mano de obra.
O sea, si me das un fusil, te doy 10.000 pesos, si me conseguís un fusil.
Hay 10.000 pesos para que me traiga un fusil. ¿Ya está?
Ya está, seguro. Es tan simple como... Tan simple y tan complicado como eso.
Seguro.
¿Tienen alguna novedad esta persona que dijo... que le pagaron 10.000 pesos por robar ese fusil, que finalmente no pudo.
No le pagaron.
Le ofrecieron.
Claro, no. A ver, los pescadores artesanales, compañeros míos y amigazos míos, están en la costa, ¿no? Porque hay intermediarios que le ofrecen un precio por la caja de pescado, si no se van, ¿qué van a estar haciendo ahí?
Claro.
Ahora ellos tienen que poner todo, comprarse las redes, las barcas, los motores, la nasta. Con una oferta que tienen, que es, cuando tengas pescado me llamas, yo te pago tanto la caja.
Claro. Sí, es similar.
Entonces. Esto es parecido, claro. Bien capitalista. Ahora, capitalismo bastante primitivo, por otra parte, ¿no?
Sí, bastante rudimentario, si se quiere.
Sí, eso. Porque además yo supongo que el que ofrece 10.000 pesos por fusil, debe estar como en quinto lugar en la cadena.
Exacto.
A él, a su vez, hay alguien que le ofreció 20 o 30 mil.
Claro.
Porque desde que el que inicia la cadena, que los va a vender a 180 mil, o los precisa para algo muy grave, él financia el resto de la cadena. Como cualquier mayorista, señor, una fábrica de galletitas tiene distribuidores, los distribuidores tienen su distribuidor, la Coca-Cola... Cualquiera de esas empresas, hay una cadena, ¿no?
Claro.
La más organizada, es un capitalismo no tan primitivo.
Ahora, una consulta. Usted, por lo que está diciendo, me está hablando de una banda de crimen organizado que estaría con fines de lucro, de hacer negocios y vender esas armas en Brasil o tratar de...
No sé, eso ya no lo sé.
Pero usted descarta de...
Porque además, sí, a lo mejor tienen problema con alguien y precisan tener armas de potencia porque... Me llama la atención que sea etiqueta negra el asunto.
Claro. Descarta por parece ahora...
Parece medio pituco, porque sí. Parece medio pituco, ¿no? Elige Steyr, austríaco.
Sí.
Y Glock, también austríaco. Hay gente que sabe, ¿no?
Exacto. Descarta por ahora la hipótesis de que pueda haber grupos terroristas o con fines, finalidad política, intencionalidad política, ¿no?
No, yo no tengo información ninguna de que en Uruguay haya grupos terroristas, ¿no?
Claro.
Nosotros, los servicios de inteligencia me dicen que no. Y yo más o menos que les creo.
Más o menos les creo.
Inteligencia de la policía, inteligencia del Banco Central, inteligencia de la Junta Nacional de Drogas, mire que hay muchos servicios de inteligencia en Uruguay, ¿no? Inteligencia militar. Me dicen que no.
O sea que por ahora se descarta la hipótesis de que hayan grupos con otro fin que no sea comercializar las armas.
No, nosotros no descartamos a priori ninguna hipótesis. No conviene descartar hipótesis. Pueden estar todas las hipótesis arriba de la mesa. pero en general, por lo que está pasando en otros países y en el mundo, especialmente en Latinoamérica, sí, el crimen organizado es altísimo, ocupa zonas, ya no entra en otro estado. Hay zonas de México que el Estado mexicano no puede entrar. Sí. Maneja millones y millones y millones de dólares, que todos ellos van a pagar a los bancos, a grandes bancos, que han sido declaradas además por la DEA, no por Ñato, ni por el ministro de Uruguay. Grandes bancos, de los más grandes del mundo, de cómplices de las bandas de crimen organizado, porque el dinero tiene que termina yendo siempre a un banco. Y esas sumas imponentes de dinero terminan siempre en algún banco. Hasta el Banco del Vaticano estaba en la lista negra de la DEA.
Sí, sí.
Lavaban el dinero del narcotráfico y de las mafias italianas a través de algunos obispos. Entonces, yo no descarto ninguna hipótesis. Y en el mundo donde estas cosas han sucedido, yo acabo de hablar ahora con el embajador de Rusia en Uruguay, con el que nos vino a traer una invitación para alguna otra cosa, pero bueno, hablamos de esto. Rusia es un país que ha tenido experiencia con el terrorismo, ha sido víctima del terrorismo muy grande, ¿no? El que ha pasado por esa tiene experiencia, aprendió de la desgracia, ¿no?
Perfecto, ministro. Le agradecemos mucho la comunicación aquí en Rompecabezas, en esta mañana, en Radio El Espectador. Y lo dejo comprometido para que en cualquier momento volver a estar en contacto.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.